doctor en ciencias biológicas, investigador del CSIC, Fernando Valladares, y nos atiende ya por teléfono. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos aquí charlando con Suriñe, con Luis y con Óscar de la COVID, desde otros aspectos, y entre otros aspectos precisamente ha surgido el de la necesidad de cuidar el medio ambiente, porque evidentemente sin ese medio ambiente estamos absolutamente desprotegidos, y este coronavirus ha venido para demostrarlo, porque usted en una entrevista reciente dijo una frase que la subrayé y la traigo aquí: la vacuna del coronavirus ya la teníamos y nos la hemos cargado, y aludía a ese empeño del ser humano en destruir la biodiversidad, que es ese paraguas, esa protección ante virus de este tipo, ¿no? Sencillamente.
Sí, realmente salió un titular así provocativo, y me alegro de haber generado un poco de provocación, ¿no? Y que tú te hayas hecho eco, pues refleja un poco eso. Realmente, ¿qué quería poner? Estamos poniendo mucho énfasis, muchas esperanzas, mucho dinero en desarrollar lo antes posible una vacuna. El CSIC, el Carlos III están, en fin, a toda marcha, compitiendo a nivel internacional por sacar una vacuna, y la sacarán, y tardarán 20 años menos que lo que se tardó para el SIDA, ¿no? Y estamos viendo unos récords de colaboración científica sin precedentes, y mensajes tecnológicos, científicos, muy esperanzadores en ese sentido. Bien, mi reflexión es, vencer esta pandemia y conseguir esa vacuna será un logro pírrico. Realmente pensemos que cuando por fin lo consigamos, habrá muerto mucha gente. Habrá millones de personas, muchos de nosotros, afectados directo o indirectamente en nuestra actividad económica, en nuestras familias. ¿Eso se puede considerar un éxito? Realmente el éxito viene de reducir significativamente el riesgo de las siguientes pandemias. Sabemos que van a venir más. De hecho, esta estaba al caer. Los científicos lo veníamos diciendo, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud ya hablaba de un virus X, que lo definía así como una especie de retrato robot. Se sabía que esto iba a pasar, ¿no? Teníamos todos los ingredientes del cóctel para que una pandemia como esta, de este estilo, nadie sabía exactamente ni cuándo ni cómo sería, pero que estaba al caer. Y vendrán más. O sea, en los últimos 40 años, el 70% de las enfermedades emergentes son zoonosis, de este tipo de infecciones que vienen de los animales y nos pasan al ser humano. Entonces, ¿qué vamos a ir? Luchando vacuna a vacuna contra patógenos siempre diferentes, comprando respiradores cuando a lo mejor el próximo patógeno no va por el sistema respiratorio. Esto es una guerra un poco que hay que hacerse la mirar, ¿no? Cuando en realidad sabemos, y también los científicos vivimos tiempo diciéndolo, y hay trabajos que me he encargado un poco de traer a la luz otra vez, hace 15 años, 20 años, 10 años, que mostraban pues el papel de la biodiversidad, pero no ya hablamos de esa biodiversidad en las selvas o en los bosques tropicales, sino la diversidad en un bosquecito de la costa este de Estados Unidos, que puede ser muy parecido a lo que tengamos en Euskadi o en Madrid, ¿no? Pues eso nos prevenía de la enfermedad del virus del Nilo, y esos trabajos estaban ahí mostrándolos, o el antivirus en el sur de América también lo prevenía, la diversidad de roedores y la diversidad de animales. La naturaleza no es perfecta, no nos protege al 100%, pero nos da una protección integral, sostenida, eficiente, multifunción. Nos protege ante muchas más cosas de las que nosotros podemos imaginar que nos pueden estar amenazando. Patógenos tenemos en todos los sitios, en la alféizar de nuestra ventana, en el teclado de nuestro ordenador. No podemos ni quedarnos sin teclados de ordenador, ni sin murciélagos, ni sin perros para quitar la rabia. Entonces, la vacuna la teníamos ahí, se llamaba naturaleza bien conservada.
Usted decía que nos iban advirtiendo, la naturaleza nos iba advirtiendo. De hecho, hace un mes estuvimos aquí charlando en este mismo espacio con Salvador Macip, que ha tenido que reeditar un libro que publicó hace 10 años en los que ya advertía que viene el lobo, que viene el lobo. Y bueno, como claro, los datos no eran para tanto, la OMS alertó primero con el SARS, no llegó a ser para tanto. Y claro, en este mundo pues dijimos, bueno, esto no es un problema que nos atañe, cerramos las puertas, no pasa nada hasta que llega.
Claro.
Y he leído que el 70% de los virus emergentes son precisamente producto de la zoonosis. Y claro, ahí tenemos la gripe aviar, ébola, Zika, SARS, lo que ya hemos pasado y los que están por venir. Y claro, claro, si faltan animales, que hay más de 1 millón de especies que están en peligro de extinción, pues ese salto es más rápido al humano, evidentemente, por razones obvias.
Hay un montón de factores, no solo es ese, ¿no?
Pero es uno de ellos.
Ese es uno importante, indudablemente. La diversidad tiene varias maneras de protegernos, y también tenemos que pensar en varios niveles de biodiversidad. La biodiversidad no es solo grandes grupos de especies distintas, sino tenemos la diversidad genética dentro de una especie. Y eso, por ejemplo, en una explotación forestal, en una explotación ganadera, pues es algo que hay que revisar, porque ¿qué ocurre? Algunas veces con la gripe aviar, pues que en China ha habido 2 o 3 brotes muy importantes en las últimas décadas, lo que ocurre es que estamos trabajando en explotaciones de granjas aviares con una diversidad genética muy baja, que deforma que cuando por fin un patógeno entra, le da a todos y se te escapa de control sanitario en pocos días y alcanza una carga vírica incontrolable. Y es otra de las dimensiones de la biodiversidad que hemos desprotegido y nos hemos quedado sin ese servicio, ¿no? Eso son a mí me fascina un poco actuar de Pepito Grillo. No me gusta mucho eso de decir, os lo dije, ¿no?
Bueno, me gusta... pero viene de todas maneras, ¿eh? Pensar que esto, ay, nos ha pillado de sorpresa. Bueno, si no han escuchado, claro, quizá, pero... quién debería escuchar.
Pero pensemos un poco, ¿por qué no se escuchan los científicos? A mí, yo no tengo especial afán de protagonismo. A mí me entretiene mi trabajo y me gusta que me hagan caso, pero tampoco me pasa nada si no me lo hacen. Pero ¿por qué no nos lo hacen? Para mí esa es la pregunta. ¿Por qué la sociedad no ha escuchado a los científicos? ¿Qué ha fallado ahí? Los científicos no nos explicamos bien. Los políticos no trabajan a 10 años vista, sino a 2 años vista. Las noticias del medio ambiente pues no llaman la atención. No lo sé, es un cóctel también de cosas que debemos analizar, de por qué sabiéndolo no hacemos, ¿no? Fíjese. Ahora estamos viendo, el gobierno está tomando unas medidas a veces impopulares, complicadas de explicar, de cómo el confinamiento, la pandemia funciona y tal, y estamos viendo unas decisiones basadas en... conocimiento científico imperfecto, incompleto, por eso pues algunas medidas no funcionan bien, la epidemia no la controlamos, no se calcula exactamente cuándo, pero son decisiones con base científica y es una novedad. Esto no había ocurrido casi nunca. Casi nunca las decisiones se toman con razón científica.
Eso hemos dicho, lo hemos comentado al principio, que nunca antes hemos tenido una rueda de prensa en la que hablen varios científicos y cada día en los medios de comunicación, todos los días tenemos a un científico de diferentes especialidades explicándonos más cosas y aprendiendo.
Ese es un poco el mensaje quizá de esperanza que podemos tener, ¿no? De despolitizar en el mal sentido de la palabra politizar, porque hay un sentido muy noble y muy 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 respetable de la palabra politizar, pero hay un sentido, todos sabemos, que eso de hacer una, digamos, una arenga política de cosas, vamos a ver, esto no es yo creo, no creo, a mí me parece, y usted es desleal, y a ver, aquí, ¿qué dice el dato mejor de la ciencia?
Si la ciencia no hay, ¿es o no es?
Claro, o las cosas tienen asignada una probabilidad en un estudio. A mí no me puede decir el señor Trump, yo tengo información de que el virus lo hicieron en China. Mira, ha salido un artículo en Nature, la mejor revista científica hoy por hoy, con un estudio molecular incontestable hace 3 semanas, en las que se descarta la manipulación del virus y la creación en un laboratorio.
Sí, entonces,
¿qué me viene a decir Trump? Claro, ¿qué me viene a decir Trump? Que él cree... que él tiene información.
Sí, precisamente estaba pensando y lo tenía escrito, que cuando estaba preparando este espacio leí una noticia y me acuerdo del papelón que le está tocando vivir a Anthony Fauci, que es el coordinador, el epidemiólogo que coordina la pandemia, que le cuesta contener su cara de póker, mantenerla cuando los focos están mirándole directamente a él, y ha vuelto a decir que lo del hospital chino que ha creado, que no, se lo ha dicho a Donald Trump.
Claro, y luego también la sociedad es muy ávida. Vivimos en un momento muy curioso, por llamarlo de una manera políticamente correcta, ¿no? Es un momento en que también la sociedad está muy ávida de noticias y de pronto de conspiraciones y de bulos y de pseudoverdades. Y esto prolifera en las redes de una manera un poco que da un poco de miedo, ¿no? Hemos visto lo de la lejía, hemos visto un montón de cosas que son disparates. Incluso ha circulado, seguro que os ha llegado, pues hasta un meme o links a un científico que era premio Nobel que ha intentado certificar por sus muertos, porque no lo podía certificar de otra manera, que lo de la conspiración era cierta y que el virus se hizo en China. Entonces ya no sabes quién te está hablando.
Pero eso también no es un poco para entender que no creo que me venga otra pandemia, que esto tiene que ser una conspiración, no quiero eso.
Negar la realidad.
Eso es.
Claro, tienes razón. Es, por eso digo que es muy interesante analizar el por qué no se hace caso a los científicos. No tanto el hacerles caso, sino decir, ¿en qué está fallando?
Claramente no interesa, ¿no?
Claro.
No, me interesa más lo otro, que al final, a la postre, me va a dar votos. Me va a dar más votos y me va a ir mejor.
Pero fíjate que a veces cuando nos preguntan, ¿hacen falta expertos? ¿Qué expertos? Y yo digo, a mí me sobran algunos expertos que están repetidos, porque ya de esos tenemos alguno, y me faltan otros expertos. Me faltan expertos como, por ejemplo, me faltan sociólogos y psicólogos. ¿Por qué? porque a lo mejor tenemos que trabajar mucho en cómo la sociedad encaja una mala noticia, claro, o cómo un político debe dirigirse para hacer un planteamiento impopular de un cambio de rumbo importante en la política económica, porque no podemos tener esta relación con el medio ambiente. Y esto a lo mejor requiere de profesionales de la psicología y de la sociología.
Que nos enseñen a asumir los fracasos y los retos de este tipo. Claro, como a los críos, hay que enseñarle la frustración también a los adultos, porque es verdad que hoy leía también que somos una sociedad demasiado infantilizada y que creemos que papá Estado nos va a curar de todo. Exacto, también de esto.
Totalmente.
¿Cómo no va a poder con un virus? Sí, pues
claro.
No.
Mira, otro titular que me sacó un colega tuyo, muy divertido, de una entrevista, en el que ponía algo así como el Valladares piensa que si el cambio climático se comunica sin anestesia, mucha gente no está preparada, ¿no? Y es verdad, lo decía con toda la honestidad, no tanto por buscar una cosa provocativa en ese caso, sino decir, yo sé que lo del cambio climático está muy mal, pero ¿cómo lo cuento? O sea, si a la gente se lo cuento así, sin anestesia, pues muchos van a decir, ostras, esto no hay quien lo arregle. O otros petan, o otros lo ignoran.
Sí, sí. Si es muy malo, dan al clic de no quiero escucharlo y se acabó.
Claro,
y cambio de canal directamente, claro.
Entonces, es muy importante cómo se comunica, qué secuencia de información vas dando, ¿no? La gente puede encajar. En las grandes tragedias aprendemos cómo se puede comunicar la tragedia a la gente afectada, y hay expertos también profesionales que saben pues las circunstancias, la manera de irle comunicando la mala noticia a la gente, y la gente la va encajando. Entonces, que yo de repente venga y diga, se va a acabar el agua dulce en el sureste de España para el año no sé qué, según un último artículo, bueno, la gente ya llega un momento que apaga el televisor o no escucha, claro, al científico, o dices...
No, se va a una plataforma digital y ya está, se pone una serie,
claro,
de cualquier cosa y punto. Bueno, Suriñe, Luis y Óscar están escuchando, sí, estoy seguro que tienen alguna cuestión para él. Yo quiero apuntar las cosas que tenemos, estamos intentando aprender y tomar nota de lo que tenemos que mejorar y consolidar. Uh-huh. Y, por ejemplo, uh-huh, la producción de alimentos, eso sería una clave para cambiar, por ejemplo, ¿no? Para, claro, que nos beneficiaría.
Hombre, hay una cosa que, mira, que a mí me encanta la carne, ¿no? Pero debemos reconocer que la carne es una especie de lujo por muchas razones, pero sobre todo una razón ambiental. Y la moderación, aunque parezca una tontería, la moderación en el consumo de carne es saludable para las personas y es saludable para el planeta. Y no es casualidad, porque al final las cosas están muy conectadas, somos arte y parte de la naturaleza. Pongo el caso de la carne por intentar bajar a un ejemplo concreto, pero podríamos hablar de más cosas que en la alimentación humana pues hay que revisar.
Sí, bueno, además se pone de moda un producto y ya está, tiene que llegar a todo el mundo, a todas las tiendas y no es sostenible.
Y tenemos que neutralizar la información un poco interesada de algunas casas comerciales. Es verdad que ahora pues se intenta mirar que la etiqueta sea verídica, que no se mienta y tal, pero hay formas de picaresca de hacer ligar un concepto con otro. Siempre pongo el ejemplo del colágeno de las cremas estas de la piel, ¿no? Para los productos, sí, de belleza que llevan colágeno. La molécula de colágeno, y ahora quisiéramos tener en la piel, pero tú porque te la apliques en la piel, no se te va a poner. Es una molécula compleja que no se absorbe por los poros de la piel. Es que no va así. Uh-huh. Entonces, eso es más que publicidad engañosa, porque no te dicen exactamente qué es lo que está pasando, pero están ligando el colágeno que tienes en la piel con el colágeno que yo te vendo a un módico precio en una crema que no te sirve para nada. Uh-huh. Y eso con la comida y otras cosas, pues habría que evitarlo, ¿no? Y la sociedad ser crítica, los medios de comunicación también escarbar.
Bueno, voy a abrir el micrófono a Suriña, Luis y Óscar. De verdad, si tienes alguna pregunta que realizar a Fernando, es el momento. A ver, ¿quién quiere...?
Pues yo sí le preguntaría, Luis, a Fernando, uh-huh, que le veo que está muy... O sea, que tiene un saber muy, muy como muy universal. ¿Qué le parece de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o de la conocida como Agenda 2030... donde hay muchos objetivos que están relacionados con todo esto, porque el 6, uh-huh, es agua limpia y saneamiento, el 7 es energía no contaminante, el 13 es acción, uh-huh, sobre el clima, uh-huh, el 14 son aguas submarinas, y el 15 es ecosistemas, uh-huh, terrestres, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿no te parece que en eso está contenida mucho parte de la solución, si fuéramos conscientes como sociedad global de comprometernos a ello?
Sí, completamente. Yo soy muy buen defensor de los ODS y he sido también alguien que ha ilustrado algunas limitaciones, algunas cosas a corregir y a mejorar. Los ODS entran en contradicciones, pues algunas que proponen eliminar la pobreza, proponen unos mecanismos económicos que van en contra de la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero, por ilustrar alguna contradicción que tienen los ODS. ¿no? Los ODS ahora se están rehaciendo deprisa también para incluir explícitamente las pandemias, ahora que hemos tenido una pandemia de tamaño mayúsculo, y hay mejoras que hacen los ODS. Pero indudablemente es una agenda muy transversal, muy consensuada, muy de abajo arriba, no impuesta. La agenda anterior, que viene de un poco de la evaluación de los ecosistemas del milenio y demás, fracasó en parte porque era como una especie de imposición, ¿no? De las Naciones Unidas decían, esto es lo mejor elixir científico y hay que hacerlo a todas, todas. Esta 2030, la Agenda 2030, los ODS, quizá contengan un ingrediente que la pueda hacer más eficaz, es que intenta no dejar nadie atrás, hacer muy participativo, tiene ese ODS 17, que es el de las alianzas, que es una palabra ya de por sí muy, muy motivante y que está en la clave de que se consiga, ¿no? De enhebrar muchos cambios a muchos niveles que hay que hacer en la sociedad para alcanzar una sostenibilidad en una década. Yo soy muy defensor de los ODS, sin duda.
Óscar Osuriña, ¿alguna duda? Si no, tengo yo alguna de los oyentes que también se apunta.
Bueno, yo...
Sí, alguna pequeña respuesta quizás a lo que decía de por qué no se hace caso a los científicos más, ¿no? Pues yo creo que, como todo, tiene diversas explicaciones. Una es que estamos confundiendo demasiadas veces la palabra política, que, como decía Fernando, tiene una connotación noble y serían las reglas de juego de la ciudadanía para vivir mejor o en una sociedad sostenible y con mayor bienestar para todos, con la palabra electoralismo y partidismo. Exacto. Por desgracia, yo creo que llevamos mucho tiempo que se hace muy poquita política y hay un exceso de electoralismo y de partidismo, ¿no? Por otra parte, porque también es un reflejo de la sociedad, buscamos las cosas superficiales, no hay más que ver pues algunos programas de televisión, la desacreditación sistemática del otro, el dominio de eso, de la opinión superficial, banalizar las cosas importantes y buscamos soluciones muy rápidas y a corto plazo, ¿no? Y luego también porque el científico a veces vive en su propio mundo, ¿no? En lo que a él le gusta investigar y no tanto en qué puede redundar esa investigación en beneficio de la sociedad. Algunos sí y otros no.
Pero aquí nos pasa, aquí en la radio nos pasa que tenemos a muchos científicos o gente de la universidad que se dedica a la investigación y que vienen de manera gratuita, evidentemente, y dicen, es parte de nuestro trabajo, la divulgación.
Claro, claro. Pero lo que es verdad que a veces no sabemos muy bien. Nos encontramos fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Y con la emergencia climática del año pasado, digamos, muchos nos vimos impulsados por dentro y por fuera, por nuestro propio coraje y digamos, amor propio, y también por una demanda social y de los propios gestores y políticos, pues a que saliéramos a explicarlo mejor. Y es que ya no estás en la zona de confort. Yo veo muchos colegas, yo recibo a veces críticas por los dos lados. Recibo críticas por la comunidad, la sociedad que me escucha, que a veces no me entiende o tal. Y luego por mis colegas científicos que me dicen, hombre, Fernando, eso no es exactamente así, tú lo sabes. Y yo, ya, pero he hecho un esfuerzo de intentar simplificar.
Claro, para que llegue un poco a la gente, porque no todos somos científicos del CSIC y no tenemos ese conocimiento.
Es complicado. Entonces los científicos siempre hablamos en unas lenguas con un poco de esdrújulas y de probabilidades y de modelos y de asíntotas y de curvas. Y claro, la gente dice, pero ¿eso exactamente qué quiere decir? Y ahí hay un ejercicio, bueno, los medios de comunicación, los tal, pues eso es una herramienta muy potente en eso, ¿no? De intentar acercar lo que es el conocimiento puro y duro, es como si a ti te dan un manual de instrucciones original de una lavadora, pero que te viene el circuito impreso y unos detalles que tú no eres capaz de interpretar.
Claro. Cortocircuitas directamente, no somos capaces de leer un prospecto ni una serie. Claro, todo es reducido porque no llegamos. El ser humano es así, de todo quiere inmediatez, incluso para eso. Lo siguiente nos están diciendo, nos dice, quiero recordar al científico lo que hicieron con la persona que hace 120 años recomendó la limpieza de manos para la salud pública. Yo lo desconozco, no sé si ustedes saben de qué, a qué se refiere exactamente.
Bueno, lo que me parece recordar es que han salido varias cosas al respecto. Han salido algunas imágenes de cirujanos que operaban abiertamente con las manos sucias y sin ninguna medida de higiene, simplemente por desconocimiento.
Claro.
Y creo que se refiere a que le llamaban loco a uno de esos primeros cirujanos que instauró lo de lavarse las manos, incluso ponerse, si se consideran alguna cosa equivalente a un guante, como los de hoy, y en su día fue una cosa pues muy muy sorprendente y
innovador y criticado.
Muy innovador y que la gente también se reía, ¿no? Como diciendo, pero ¿cómo vas a operar bien con las manos?
¿Qué cosas?
Así, ¿no?
Otro oyente nos dice, cómo me gusta el que está hablando por usted, por Fernando, en Radio Euskadi. Soy veterinario, nos dice, me encanta su enfoque global de la pandemia. Soriona, que gracias por poder escuchar algo diferente. Y otro nos dice que en Euskadi tenemos pastos y modelos de ganadería ecológica que hacen que la carne sea un alimento tradicionalmente presente en nuestra dieta. La ganadería intensiva de cebadero es el problema. Hay que identificar los problemas con precisión porque lo denunciable es el modelo de consumo que tenemos. Evidentemente, en las palabras de Fernando se podía leer que se refería exactamente a esto.
Todo hay que matizarlo mucho y esta persona nos hace ver efectivamente que hay prácticas tradicionales muy, muy equilibradas. Tenemos pues en Euskadi, estos ejemplos que me pone, tenemos la dehesa en Extremadura en la que se produce los cerdos tan afamados y esto es una forma de carne muy sostenible que no tiene nada que ver con los consumos que habitualmente se hacen ahora de, pues, a lo mejor te estás comiendo 150 o 200 gramos diarios de carne roja, que eso no es ni saludable ni para ti ni para nadie, ¿no? Y otra cosa es que te comas una buena carne
de este tipo de
semana, que sea de una procedencia tal, de un ganado que se ha criado lógicamente, eso no tiene nada que ver.
Bueno, no quiero abusar de su tiempo, Fernando, que son casi menos 10, nos queda muy poco tiempo para acabar la tertulia, pero yo soy optimista y quiero pensar que vamos a aprender la mayoría muchas cosas. También soy realista y sé que a mucha gente se le va a olvidar en cuanto vuelva a la rutina y está deseando volver a hacer lo de siempre, a comprar donde siempre y hacer las mismas cosas. Pero hay una cosa que nos llama mucho la atención, es la cantidad de mascarillas y de guantes de plástico que encontramos en el suelo y que antes de esta pandemia estábamos todos súper concienciados de lo malo, del mal uso de los plásticos que hacíamos y ahora no solo por el riesgo de a la salud que tiene tirar, por ejemplo, al salir de un supermercado te encuentras con un montón de guantes de plástico en el suelo y dices, madre mía.
De hecho, ha circulado un meme o así por WhatsApp, ¿no? Que dice una persona en el mar que recoge un montón de mascarillas que han llegado al mar y dice, merecemos una segunda oportunidad. Sí, realmente es como para mirárnoslo un poco y decir, a ver, estamos en plena pandemia, estamos viendo los riesgos que tiene maltratar el medio ambiente y ni aún así parece que algunos lo terminamos de aprender, ¿no?
Bueno, yo confío que con esta entrevista mucha gente le haya servido para aprender y para escuchar mejor y debidamente a los científicos, en este caso a Fernando Valladares, al que agradezco muchísimo de verdad su tiempo, su paciencia con nosotros, con Radio Euskadi. Desde la radio pública intentamos que se escuchen también estas voces que sirven para aprender mucho. Así que gracias de verdad de corazón.
Nada, un placer, lo he hecho con mucho gusto.
Muchísimas gracias.